Gloria sea al Señor. Hermanos, qué bueno. Estamos ya también listos para escuchar la palabra del Señor. Y que a modo de ayuda visual, hay algunos de los versos y algunas ilustraciones, algunas gráficas, van a estar aquí en la pantalla para que así podamos, como hay muchos versos bíblicos, pues podamos ir más, un poco más rápidamente sobre ellos en el ánimo del tiempo, ¿verdad? Pero vamos a honrar al Señor con el tiempo que tenemos. Amén. El tiempo es del Señor, ¿verdad? Y el Señor es el dueño del tiempo, gloria a Dios. Necesito ser Señor. Antes yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando uno va a un juego de pelota, supone que se acaben 9 entradas, ¿verdad? Pero de momento dicen, el juego está empatado 8-8 en la 9ª entrada y se quedó empatado. Van a extra innings y todos los fanáticos bien contentos. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, pagué el ticket y me están dando más entradas que las que yo pensaba! Y juega 10-11, y juegos se han acabado en 14 innings, 15 innings. Uno yo me acuerdo que se acabó en 18. ¿Sabes? Se dieron 2 juegos por 1. Entonces, pero nadie protestaba. Todo el mundo ahí, a veces llueve, y ponen ahí un zarán así encima del terreno de juego, y los fanáticos esperando, y al final lo enrollan, y lo secan, y vuelven, y juegan, y todo el mundo, nadie se va hasta que se enlace el partido. ¿Verdad? La otra parte que contrarresta contra esa, no lo voy a decir, usted se imagina, ¿verdad? Vamos a ser sabios con el tiempo, y vamos a ser sabios con el tiempo, gloria a Dios. Vamos a aprovecharlo para el Señor. Creciendo en Cristo, hermanito. Una serie de unos cuantos mensajes que quiero traer para atacar la necesidad de crecimiento en nuestra vida cristiana. Amén. Usted no sé si le ha pasado que a veces uno, cuando uno cree ya en Cristo, de momento, uno sabe que tiene que crecer, pero hay ciertas cosas que como que impiden el crecimiento. O simplemente una de esas cosas podría ser el yo no sé cómo crecer, o sea, yo no sé qué cosas yo debo hacer para crecer en Cristo. Y esto es algo que debo atacar aquí. No importa cuánto tiempo usted lleve salvo, es importante que usted siempre repase esto. Muy a tono, algunas de las partes tienen que ver con lo que estaba estudiando esta mañana, especialmente lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Porque es clave que tengamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjese que como bautistas, ¿ok?, siempre se ha perseguido estar bien apegado y fundamentado en la palabra del Señor. Amén, es importante. Lo que muchas veces sucede es que a veces en la intención de no querer sonar, vamos a decir así, como carismático, ¿no?, en la aplicación del Espíritu Santo en nuestra vida, pues muchas veces lo que hace es que se desenfatiza. Y se desenfatiza la obra del Espíritu, hermanito, y el creyente, si el Espíritu Santo no está quebrantando y regenerando a cada día en su vida, se queda casi como si no fuera creyente. Por eso es que tenemos que enfatizar en la obra del Espíritu Santo. Eso no se puede obviar. Usted no puede sustituir la obra del Espíritu con costumbres. Porque las costumbres, si son humanas, no representan necesariamente la gloria de Dios. Y el texto que vamos a considerar hoy, el centro, está en Juan 14:6. ¿Amén? Usted lo debe ya conocer de memoria, ¿verdad que sí?
Sí.
Qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo dice la palabra en Juan 14:6? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar, hermanitos. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das ahora de considerar tu palabra. Permítenos escudriñarla, Señor, y permítenos, Padre Santo, aplicarla y enfatizarla como tu Espíritu dirija. Permítenos a todos nosotros ser edificados en esta hora y salir de aquí bendecidos, Señor, por ti, que podamos, Señor, aprender claramente acerca de cómo crecer en la vida en Cristo. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar. ¿No tienen su Biblia? Gloria al Señor. Fíjese, hermanito, dice, el Cristo dijo, yo soy el camino. A través de ese camino es que usted va a ir en la vida cristiana. O sea, la vida cristiana ya tiene un camino, una meta. Estuvimos hablando hace poco en Hebreo, ¿sí recuerda? Hebreos 12:1, ¿verdad? Ya tenemos al autor y al consumador, o sea, el principio y el final de la fe. Ya uno sabe por dónde va a caminar. ¿Sí? Por eso fue que en esta porción antes, ¿verdad?, le dicen al Señor, Señor, tú no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Y ahí es que Cristo les contesta, Yo soy el camino a la salvación, pero también al crecimiento en Cristo. Porque fíjense que si Cristo y Dios tuvieran un propósito de que usted fuera salvo y ese día usted no hubiera nada más, pues se lo llevaba al cielo. ¿No es que se preguntaba eso? ¿Por qué si cuando usted es salvo, usted se lo lleva para la presencia de Dios? Como quiera, ¿verdad? Sabemos que estamos claros de que Dios nos salva y nadie se desalva. Nadie se puede quitar la salvación. Uno es salvo, va para el cielo. Lo llevo con él cuando sea el momento apropiado. ¿Por qué usted se queda? Algunos dirán, hermano, pastor, sabemos que nos quedamos porque vamos a predicar el Evangelio y no lo pueden predicar los ángeles. No vamos a permitir que las fieras lo predican tampoco, tenemos que predicarlo nosotros. Esa es la gran razón. Y uno dice, amén, esa es la gran razón. Ahora bien, para uno poder predicar el Evangelio, que no es de uno, es el Evangelio del Señor, para uno representar al Señor, la Biblia dice que uno tiene que caminar como Él caminó. Amén. Y ese es el camino que está hablando. O sea que cuando uno viene a Cristo, uno recién nacido es en Cristo. Entonces, como estamos viendo, ¿verdad? Los niños que tenemos aquí, el más jovencito aquí es el Aya, que está allí en el cargador, ¿verdad? Pero todos los otros que recién nacieron hace 2 o 3 años, ¿verdad? Físicamente, pues ya están grandecitas. ¿Y qué usted esperaría? Pues, hasta que a 3 años debe estar así, así y así. Y mire, qué grandes han puesto esos muchachos ya. Mire ese, qué grande está, ¿verdad? Y va a seguir grande así. ¿Qué usted espera? Pero si usted lo ve que se queda así. ¿Cuánto tú tienes? 10 años. Se hace. ¿Cuánto tú dijiste? Y te dice, tienes 10 años, pero algo pasa, ¿verdad? No es normal, algo pasa, no dice, algo está pasando. Pues es lo mismo, ¿verdad? El creyente que usted diga, hermano, ¿cuánto usted lleva de convertido a Cristo?
Yo llevo 38 años.
Pero entonces usted lo ve como que tiene ciertos caracteres de personalidad que están todavía ferreros, como dicen en Puerto Rico, montunos, como que no han sido domados, está como un caballo que usted ve en las películas de vaquero que andan cogiendo sueltos por los montes de allá de las praderas, que usted le pone una silla y hace, y no quiere que el Señor lo dome. Dice, 38 años, está tardado usted en domarse, hermanito, ¿verdad? En regenerarse. Y muchas veces es que hay ignorancia, ¿verdad? En cuanto a cómo el Señor trabaja con nosotros. Vamos a pretender reseñar eso hoy brevemente y luego vamos a continuar las siguientes semanas, ¿ok? Caminando el camino de Cristo en la verdad y en la vida. Vamos a ir reseñando porque hay mucha profundidad del Señor Jesucristo en estas palabras, ¿ok? Y vamos a reseñarlo a través de estas próximas porciones, ¿verdad? La pregunta obligada. Primero que nada, porque lo que vamos a hablar aplica para el que es salvo. ¿Hay alguien que no está seguro que cuando muera o cuando Cristo venga a buscar su iglesia se va con Cristo? Esa no es una pregunta para engavetarle, dejarla para después. ¿Usted está seguro que si usted fallece hoy, cuando abra los ojos va a ver a Cristo? Amén. Pues gloria. Pues entonces podemos seguir. Porque si no, tenemos que pausar, porque es importante. Porque si no, entonces lo que va a venir ahora no aplica en realidad. Si somos salvos, quiere decir que hemos llegado al punto que hemos creído en Cristo para salvación. Amén. Ahora somos recién nacidos en Cristo. ¿Y ahora? ¿Qué procede? Ahora hay que crecer en Cristo, ¿verdad? Por eso yo estoy reseñando y diciendo que la fe cristiana es práctica. Una basada en una fe en Cristo Jesús, que es la que primeramente, por la fe en Cristo es que somos salvos. Pero la fe hace falta no solamente para salvarse, hace falta para seguir creciendo en la fe. En la vida de fe hace falta fe, hace falta creerle a Dios. Ahora bien, la fe sabemos que viene por el oír la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Pero es una vida práctica también, hermano, porque, ¿sabes? A veces las personas entienden que por fe es que con mi mente. Yo creo esto con mi mente, pero no tengo que hacer nada más, porque es una vida de fe. Yo recuerdo que una persona hace muchos años me dijo eso. No, no, esto es por fe. Yo, hermano, por fe, pero cuando hay que pagar el bill de la luz, hay que pagarlo cash, el bill de la luz. O sea, la fe tiene que moverla a algo. Cuando hay alguien que no ha oído a Cristo, tú estás aquí, tú no vas a decir, Señor, por fe, él va a oír de Cristo. No, tú vas ahí, háblale de Cristo. Testimóniale de Cristo. O sea, la fe te va a hacer obrar, que es todo el punto de la carta de Santiago, si usted recuerda, ¿verdad? Así que si Cristo dijo que él es el camino, ¿qué camino te va a andar? los pasos de Cristo. Si Él dijo que es la verdad, hay que andar en la verdad que Él ha declarado a través de los siglos. Si Él dice que es la vida, pues esa es la única vida que usted tiene. ¿Me entiende? Alguien le preguntan, ¿cuántos años tú tienes? 6 años. ¿Cuántas vidas has vivido? ¿Cuántas vidas has vivido? ¿Tengo más que una vida? Son los gatos que dicen que tienen 9. Yo tengo una vida. Hay un sticker que dicen por ahí. Esos stickers bien malcriados dicen, vive tu vida y no la mía. Porque es que nadie puede vivir 2 vidas, es la realidad. O sea, usted no puede vivir la vida vieja y servir al viejo señor y vivir la vida nueva y servir al nuevo señor. Usted no puede servir a 2 señores, lo vamos a ver más adelante. Pero a manera de introducción, hágase de cuenta que usted tiene que vivir una sola vida. Si usted no vive la vida cristiana como que es una nueva vida y usted está recién nacido y todo tiene que ser de acuerdo a su nueva generación. Así que si usted, ¿verdad?, piensa bien, dice, ¿para qué usted está creado en la tierra? Usted está para glorificar a Dios. Después que usted salva, pero si usted contesta la primera pregunta. Primero que usted tiene que tener para poder glorificar a Dios es una disposición humilde y diligente. En la manera en que uno diga, no, eso no es para mí. Mira, eso que dijeron, eso es para aquel, eso es para aquel, pero no es para mí. Usted tiene que estar en la actitud de decir, todo lo que Dios me enseña, me enseña primero para mí, y si queda algo, que lo coja el hermano. Pero no se apure, que para el hermano también hay. Porque la palabra de Dios nos bendice a todos. Pero si tenemos una actitud prepotente, no puede haber crecimiento. El niño le dice, mira nene, tiene que comerte la rabichuela y el muslo que te eché en el plato.
Y yo quiero.
El niño dice, si yo quiero, si no, no me como nada. ¿Qué hace el padre? No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Lo que Dios proveyó es eso y tú lo comes. Ay, que no quiero. Pues, ¿qué hace? Fuerte al muchacho. Para eso Dios nos dio el entendimiento fuerte. Dice, que ama a su hijo, madruga a castigarlo. ¿Verdad? Y no le falta la vara. Fuerte al muchacho. La próxima vez le enseña, mira, ¿sabes qué pasa? Que dale gracias a Dios que Dios nos proveyó esa comida. Tú no puedes despreciarla. Y no puedes estar haciendo lo que te venga en gana. Tienes que obedecer a tu padre, que soy yo. Y el muchacho viene, la próxima vez y se come la comida. ¿Ves? Hay que disciplinarlo. El muchacho entonces, para que pueda absorber la bendición que el padre le quiere dar, tiene que ser humilde, porque si es prepotente, nunca va a poder ser sumiso. ¿Sí? Y lo otro que tiene que ver es diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezoso. Rápido, ¿a qué hora? A tal hora. ¿A qué sitio vamos? A tal sitio, allí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Tal cosa, pregando en el Señor siempre. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Vamos a estudiar la Biblia. Amén. Bien dispuesto para el Señor. Este, el niño que le gustaría imitar a su papá. Ah, yo quiero ser, ¿verdad? Como le preguntan los niños. ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser, I wanna be like daddy. Yo quiero ser como papi. Pero si el papá está cortando la grama afuera y el muchacho está sentado en una silla pensando en la inmortalidad del cangrejo, como dicen por ahí, el muchacho no va a ser como Dari. El muchacho va a ser pensando en musarañas. No va a ser como el papá. ¿Cómo paran de ser con el papá? Yendo afuera, agajando el trimmer, agajando el machete para hacer el cerquillo, pasando el sudor y los chorros de sudor bajando. Y haciendo fuerza con la máquina. Ay, esto no está tan fácil como se veía de adentro de la casa con el abanico puesto. ¿Eh? Así es que aprende el muchacho. Si el muchacho no es diligente y no es humilde para empezar a aprender las cosas que él pretende saber mejor que el padre, pero si reconoce que no es verdad, entonces ¿qué puede aprender? ¿Sí? Y hay que tener un empeño. ¿Qué es un empeño? Le dicen en los viejitos, la gente mayor le dice que eso es una manía. ¿Verdad? Dice, no, mira, se supone que según la ley de etiqueta, pues, ¿verdad? El tenedor y la cuchara aquí, y el cuchillo acá. Y el vaso aquí y la copa aquí. Hay una regla de etiqueta. Pero si el viejito dice, olvídate de eso, ponme aquí una cuchara. ¡Cuchara! Tenedor, una cuchara aquí. Me pone un vaso de agua bien grande aquí que no lo brinco un gato. ¿Oíste? Usted no va a venir a decirle, Ah, que, mira, papi, que es que ahora los tiempos modernos dictan que el protocolo sea diferente. Olvídate de eso. A mí me criaron un vaso de agua bien grande y una cuchara. Entonces, si usted le dice, mira, papi, bendito, por lo menos coge la cuchara así, ¿verdad? Como el dedito así más fino. Olvídate de eso, yo la hago así. Papi, pero por lo menos mantén la postura. Así fue que aprendió a comer. Papi, pero por lo menos tengo una conversación de sobremesa. Uno no habla con la boca llena, mijo. Y se come la comida. Hay que dejarlo, así fue que lo criaron. Si usted aplica eso a la vida cristiana, y usted lo criaron bien por la palabra, ¿por qué usted va a cambiar esa costumbre? Pues nada, ¿verdad? Así que si él, figúrese que por la palabra era aprendido a comer de esa forma, pues ¿por qué la va a cambiar al final? Que si los tiempos cambian, los tiempos, olvídense que cambien todo lo que quieran, pero si usted está basado, usted está convencido por la palabra de que su vida honra a Dios, usted no tiene que cambiar nada, que cambien los demás. Amén. En eso tenemos que estar claros. Ese es empeño, esa manía. Yo tengo una manía por hacer las cosas como la Biblia dice, rompiendo las tradiciones o las enseñanzas de cualquier organización. Oye, porque podrán tener la mente con los frutos del Espíritu, pues nunca lo cultivamos. Si contristamos al Espíritu con nuestras acciones, entonces no hay efectividad ninguna. Entonces, hay personas que dicen, está el cristiano carnal. Ahora hay un libro así de gordo en casa que habla del cristiano carnal. Ese argumento, yo no lo compro, hermano. Porque yo conozco personas que son conocedores de la palabra y saben por pronunciar el nombre de Cristo. Pero una cosa es saber esas cosas y otra cosa es ser salvo. Yo pregunto ahorita, ¿ser salvo? ¿Es usted regenerado? Comprado por sangre de Cristo, ¿verdad? Con gozo al cielo yo voy, comprado con sangre. ¿Okay? No que usted conoce un verso que menciona a Cristo, es que usted fue comprado con Cristo. ¿Usted fue comprado con Cristo? Pues entonces usted tiene que hacer como si fue comprado. Porque va a haber un vestigio de carne que no va a pretender y no está contento que usted hubiera sido comprado por Cristo. Porque se le pertenece a Satanás. Y el dueño de este mundo, hoy en día, la gente dice que este es el reino de nuestro Señor. No, Señor. Déjame explicarle. El reino de Cristo está establecido en quienes Él ha salvado. El resto es del diablo.